Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 10 minutitos del podcast del bidimensional.com. Hoy, segundo volumen de Verano de Stephen King, esta miniserie veraniega que estamos dedicando a programas del autor de Maine. Saludo de parte de quien nos habla, Juan Pablo Cózar. Y hoy también tenemos con nosotros, como viene siendo habitual, a Cristina Pamplona. Hola Cristina, ¿qué tal?
Hola Pablo, hola a todos. Si no llego a hacerle un pequeño gesto diciéndole que no se había presentado, él sigue a lo suyo.
Como suelo hacer normalmente. Y ya hemos dicho que vamos a hablar de Stephen King durante los próximos programas. En la primera entrega hablábamos del relato del cuerpo perteneciente a la etapa otoño-invierno, aunque el relato es bien veraniego, como ya dejamos claro en la edición anterior. Y hablábamos de la película de Rob Reiner del 85 llamada Cuenta conmigo, Stand by Me, lo podéis encontrar en los medios habituales. Hoy hemos decidido tirar por una historia que yo considero veraniega porque me transmite calor dentro de la película. Yo no he leído el relato.
Un calor horrible, de hecho.
Un calor asfixiante, un calor sofocante, un calor capaz de deshidratar a alguien. Vamos a hablar también de hidrofobia. Vamos a hablar de Cujo.
¡De Cujo!
No habéis visto mi cara, pero valga como introducción, por motivos que no vienen al caso. Una de mis mayores fobias a lo largo de la vida ha sido a los perros. No tiene sentido. Pero a mí esta película, la primera vez que la vi, me dio un pavor horrible. De hecho, de las películas que he visto contigo, Cristina, ¿es posible que sea la primera vez que me has visto pasar miedo?
Sí, mucho miedo, de hecho.
Y es muy absurdo porque al final no dejas...
No, es mi caso, que me pasa toda la película y digo, ¡ay, qué mono! ¡Un San Bernardo, qué bonito!
Le han puesto mermelada en la cara, pobrecito. ¡Mueve
sí,
la cola!
Es precioso.
Pero a mí es un tema que me da pavor, ya no tanto, pero los perros grandes me siguen asustando. Entonces Cujo, la película de este perro rabioso, de este San Bernardo, en principio un perro de los más nobles que existen, uh-huh. Un perro de rescate, de hecho es famosa la típica imagen del perro alpino llevando un barril de whisky para rescatar a los desaparecidos en las montañas, un perro fiel, uh-huh. Un perro noble, y aquí es...
Y un perro demasiado fuerte.
Claro, es como un oso, ¿no? Entonces, vamos a hablar de Cujo, no vamos a hablar de Stephen King presentándolo, ya todo el mundo sabe quién es, el famoso autor americano mil veces llevado al cine. Uh-huh. Vamos a hablar de Cujo en sí, tú te has leído la novela de Cujo, yo no, para variar, algún día me acabaré It, aún no me he acabado It, es posible que acabe la serie y no me haya terminado aún It hasta el año que viene, ¿no?
Un miserable.
Bueno, Cujo, cuéntame, ¿qué es Cujo? ¿Cómo... ¿De qué va Cujo la novela?
A ver. Hemos dicho que no íbamos a hablar de Stephen King y no vamos a volver a repasar nada, pero sí es interesante saber que Cujo es una novela, para mí, maravillosamente escrita, quizá de las más originales que tiene Stephen King, esto es una opinión personal, pero Stephen King lo ha contado infinidad de veces, cuando escribió Cujo estaba tan borracho que no recuerda haberla escrito. Cosa que para cualquiera que alguna vez se haya puesto delante de un folio en blanco y haya decidido contar cualquier cosa, resulta bastante frustrante. Resulta bastante frustrante que una persona puesta de cerveza y whisky hasta las trancas sea capaz de vomitar algo como Cujo. Y que tú no seas capaz de redactar siquiera la lista para el Mercadona. Pero bueno, Cujo es... una novela que de nuevo tiene lugar en Castle Rock, unos años, 15 años calculo, después del Cuenta conmigo, quizá más, uh-huh. 20 años posiblemente.
Se cuenta conmigo a finales de los 50, esto se supone que son finales de los 70, principios
sí,
de los 80.
Sí, principios de los 80. Y bueno, pues volvemos a Castle Rock. En un momento en el que Castle Rock está sufriendo una pequeña ola de terror que ha quedado marcada por los casos de violación y asesinato y más tarde la detención de un asesino en serie que aparece en la zona muerta y que ahora, maldición, se me ha olvidado cómo se llama.
El sheriff.
No.
El ayudante del sheriff.
Pero no os preocupéis que me saldrá en algún momento. El caso es que todo Castle Rock ha vivido una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, y que en la que no ha pasado...
Claro, Castle Rock es el típico pueblo como Twin Peaks, en el que parece que no pasa nada, donde el pueblo en sí es un personaje, la gente es afable, conocen al sheriff, sí, conocen al tendero. Hombre, Peter, ¿qué tal estás? Pues aquí vengo a traer mi tractor. La cosecha de este año, la cosecha de este año ha ido bien, ¿no? Castle Rock es un lugar en el que si tú podrías vivir afablemente mientras lees el periódico un domingo por la mañana en un café tomando una tarta de cereza. Es un sitio idílico, pero claro, estando centrado en el estudio donde se centra el universo de Stephen King, no es lo más normal del mundo.
A ver, lo que ocurre con Castle Rock es que efectivamente es un lugar idílico donde cuando algo ocurre, ocurre y resuena más fuerte en cualquier sitio. O sea, es el como Laura Palmer en Twin Peaks. En el caso de Castle Rock es, ya me ha llegado a mi cerebro, Frank Dutt. Los asesinatos de Frank Dutt. Cujo comienza unos meses, un año después de que hayan detenido, que hayan descubierto a Frank Dutt y que Frank Dutt se haya quitado de en medio. En la ciudad que intenta volver a la normalidad hay una familia, la de nuestra protagonista, su marido y su hijo, que... Bueno, están intentando salir adelante en un matrimonio que empieza a hacer aguas con un niño que tiene terrores nocturnos. Está obsesionado con que hay un hombre del saco en el armario. Un clásico en Stephen King. Tiene un relato sobre el hombre del saco en el armario, que es una verdadera maravilla, y donde ya empieza a resonar un poco lo que después sería Pennywise. Y bueno, pues tenemos ese costumbrismo de Stephen King. Al mismo tiempo, hay un garaje donde vive un mecánico con su familia, un mecánico alcohólico que de vez en cuando se le va la mano con su mujer.
Sí, es el típico desguace en medio de la nada americano. Lo que hablábamos el otro día del perro que persigue a los niños. Es el lugar donde llevas tus coches a morir y él tiene repuestos y... No es el garaje del pueblo, es el garaje de las afueras, el garaje barato, el típico mecánico listo de que se ha buscado la vida, pero es un personaje que claramente ves que tiene una vida...
Desestructurada.
Iba a decir deconstruida.
Oh, madre mía, como Arzak. Ferradria, perdón. No, pues, y esa familia es prácticamente lo opuesto. Es verdad que en los protagonistas estamos viendo un matrimonio que, bueno, tienen problemas porque ya ha cometido una infidelidad y más, pero en la del mecánico es lo opuesto, es una familia que no se quiere, con un hijo que está en esa situación compleja del comienzo de la adolescencia en la que se tiene que decidir si va a terminar siendo como su padre o van a poder enderezarlo, es un niño muy inteligente y demás. Y esa familia tiene una mascota, un precioso San Bernardo llamado Cujo, cariñosísimo, la primera vez que se lo encuentra nuestra familia protagonista, comentan que le encantan los niños, que siempre juega con ellos. Pero lo que nadie sabe es que Cujo le gusta salir a cazar y un día ve un conejo, sale al campo a perseguirlo, el conejo se mete en una madriguera y Cujo mete la cabeza en la madriguera, pero la madriguera está llena de murciélagos y uno de ellos le muerde en el hocico y le transmite la rabia.
Es curioso que llamemos a las palomas las ratas del aire, cuando un murciélago técnicamente es una rata del aire. y transportador de enfermedades. Como la rabia, la hidrofobia, es una enfermedad... Si no se trata a tiempo, creo que es mortal.
Sí. Si no se trata a tiempo, incluso si terminan diagnosticándotela, lo único que queda es hacértela pasar lo más fácilmente posible. Es que no sé si se me está escuchando un poco rara. Deberíamos haber comenzado diciendo que estamos acompañando este podcast, como siempre, como una deliciosa merienda. Y esta tarde ha caído un sobao pasiego. Que esto es como comerse un bote de mantequilla Breda a cucharadas. O sea, está delicioso, pero es una bomba.
Entonces, hoy no cenamos.
Si me escucháis tragar extraño, es porque... Tengo aquí 3 kilos de harina con manteca.
Doy fe de que te están brillando los ojitos. Te hacen chirivita.
Es que me entran ganas de llorar cada vez que lo pruebo. De lo bueno que está. Me da una pena que se me vaya a acabar.
Habrá que buscar más otro día. Para el
siguiente
programa.
Sí. La hidrofobia es una enfermedad Difícil primero de diagnosticar, porque en los animales un poco menos, pero en Estados Unidos sigue habiendo un porcentaje de muertes al año de rabia que parece mentira. Pero claro, tarda un tiempo en ser totalmente evidente que el animal que le haya podido contraer está rabioso. Y en ese tiempo, si te muerde, pues estás jodido.
De hecho, la película vamos viendo poco a poco, supongo que en el relato también, cómo Cujo empieza siendo simplemente a estar cansado, a ser un perro muy loco.
Sí, ya vamos a entrar directamente en la película. Y partimos de que la película considero que es una adaptación impecable de la novela, excepción de una cosita que comentaremos porque vamos a dar spoilers, por supuesto. Sí. Bueno, a excepción de varias cosas, pero es verdad que hay ciertas cosas que no se podían contar bien en la película. Pero la adaptación, la parte de Cujo está perfectamente adaptada. Y ya se me ha vuelto a ir el hilo, como siempre, señor. Bueno, está perfecta.
La película
está perfectamente adaptada. ¿Qué ocurre? Que la novela tiene unos hilos argumentales que van alimentando la historia de cómo se encuentran con esa amenaza que es Cujo, y esas se quedan fuera de la película. Tampoco creo que sean necesarias, se entiende bien, pero es verdad que el libro es una delicia y que te completa mucho la historia. Y vamos allá, vamos a hablar de qué es lo que ocurre. Como decíamos, tenemos a estas dos familias un poco paralelas. Un día la mujer del mecánico gana un pequeño premio de lotería y decide irse a pasar unos días con su hermana y su hijo. Y el mecánico se queda solo, pero se queda solo con Cujo.
Infectado.
A eso era lo que iba a decir, pero ya lo voy a dejar para más tarde, porque ya se me ha ido. Pero bueno. Y al mismo tiempo, el matrimonio protagonista...
Los Trenton...
Se encuentran en una situación dramática dentro de lo que es el núcleo familiar, porque Donna, la protagonista, es descubierta por su marido.
En una especie de una aventura con el manitas
con el manitas del pueblo, sí.
El de te hago una silla, te hago un chapú, te arreglo todo.
Los bajos y lo que haga falta. Y Donna, que ya diremos, como no tiene un gran reparto, podemos repasarlo un poquito
por encima. ¿No?
Dee Wallace, la protagonista, la actriz que interpreta a Donna, es conocida principalmente por Cujo y sobre todo por ser la madre de Elliot en E.T. Stephen King dijo en su momento que la interpretación de Donna era sin duda la mejor interpretación que se había hecho de cualquiera de sus personajes femeninos. Eso teniendo en cuenta que Kathy Bates interpreta a Dolores Claiborne.
A la señora de Misery.
Y a la loca de Misery, es decir, mucho.
Y Sissy Spacek a Carrie.
Es decir, mucho. Esta señora yo creo que se levanta todos los días y piensa, joder, soy la actriz favorita de todos los personajes femeninos que ha tenido Stephen King.
De hecho, lo tiene el recortable del periódico embarcado en su casa. Lo mira con orgullo cada mañana mientras toma un poco de té.
Lo tiene en la nevera, como en los exámenes de los niños. Bueno, pues Donna intenta convencer a su marido de que no ha sido nada, de que se puede solucionar, pero su marido al mismo tiempo está en una crisis laboral porque, bueno, él es publicista y se ha metido en un embolao.
Claro, o sea, para que os hagáis una idea, y es un tema que viene a colación,
sí.
Imaginad que el caso donde los insufribles corruptos de la Junta de Andalucía y los de la carne mecha hubieran hecho una campaña publicitaria con la carne mecha diciendo, ¡ey, es muy buena para tu salud!
Sí, viene a decir algo así como, no es para tanto, o algo así, no sé. Y bueno, resulta que uno de esos cereales...
Hace sangrar a los niños por la boca.
Hace sangrar a los niños. Luego, cuando lees la novela donde te lo desarrollan bastante más, es cierto que no es un, no son hemorragias graves y que ha sido tan solo una partida pequeña, tal y cual, pero da lo mismo. Está a punto de perder su trabajo, su mujer le es infiel y decide largarse a Nueva York para solucionar esos problemas. Y Donna se queda sola con su hijo y además con un coche que en los últimos días ha empezado a dar problemas.
Nuestra teoría es que se le ha ido el embrague.
Esa es nuestra teoría porque sí, pero yo estoy segura, de hecho. El caso es que Donna decide llevarlo al taller y cuando llega al taller el mecánico no está. Ella no lo sabe, pero el mecánico está en la cocina muerto y Cujo la está esperando fuera del coche. En el momento en que ella se da cuenta de que el perro está rabioso, intenta poner en marcha el coche, pero, señores, estamos en una película de Stephen King. Y en una novela de Stephen King, el coche no se pone en marcha. Y ese es verdaderamente el momento terrorífico de la novela. O sea, el terror real está dentro de un coche con una temperatura altísima, con solo una botella de agua y una pequeña fiambrera donde lleva el niño el sándwich para el parque y un perro rabioso que no les deja salir del coche, pero no pueden coger el coche, pero...
Una vez más, como en el programa anterior, tenemos una novela de Stephen King sin elementos paranormales. Y con un terror muy real, o sea, es poco probable que un San Bernardo te ataque, a no ser que esté rabioso.
Exacto, a no ser que esté rabioso.
Es básicamente, de hecho, la escena en la que mata al mecánico, el mecánico se da cuenta de que el perro tiene la rabia. En su momento, además, es un perro que el niño que se va es muy querido para él. O sea, el niño se va con su madre preocupado por Cujo.
El último momento, creo que el último momento de Cujo como Cujo es precisamente cuando reconoce a su amo, el chaval, y decide alejarse antes de atacarlo. Pero a partir de ahí Cujo está perdido, Cujo ya no entiende nada. Es más, en la novela, y era lo que quería contar antes, está tan bien adaptado. Porque la novela tiene una cosa muy complicada y es que Stephen King narra desde el punto de vista de Cujo.
¿En primera persona?
No. Te mete en la mente de Cujo, pero no es exactamente una primera persona. Y lo que hace es... meterte en esa angustia que está sintiendo el perro. Tiene calor, tiene frío, no soporta el agua.
De ahí lo de hidrofobia.
De ahí lo de la hidrofobia. Los ruidos le resultan muy, muy molestos y todo a su alrededor hace demasiado ruido. Y notas cómo se va volviendo loco. Para cuando Donna llega al garaje, Cujo ya no entiende, ya no quiere saber nada de nadie.
Creo que en ese momento ya ha matado por lo menos a dos personas. Ha matado al mecánico y ha matado al amigo del mecánico.
Y bueno, pues realmente ahí en eso se centra la película. Sí, es verdad que seguimos viendo en paralelo qué es lo que está pasando con el marido de Donna, pero la novela desarrolla muchísimo mejor la historia de la infidelidad de Donna con Steve, con el manitas.
Sí, aquí es un poco de sopetón. Te la dejan intuir, pero de repente es como, ¡zas,
claro,
ahora!
Claro, en realidad eso es una lástima y supongo que si en algún momento se hiciera un nuevo remake, no una nueva adaptación, no está previsto. Quizás sí se permitirían el darle más importancia al personaje de Steve. Más que nada porque una de las razones por las que vi que el marido de Donna no se preocupa al principio de que Donna no responda al teléfono, de que sea de noche y no hayan vuelto a casa y demás, es porque está enfadado. Entonces, él está entre... No sabe si está enfadado, no sabe si está preocupado, pero por otra parte está su hijo, pero por otra parte...
Su hijo, que realmente el que tiene una relación fuerte con el hijo es él.
Claro, y luego ocurre una cosa y es que se le ha metido en la cabeza, eso en la novela está muy claro, se ha metido en la cabeza que Donna se ha escapado con Steve y que se han llevado a su hijo. Entonces, vi que al principio responde de una manera muy, muy defensiva, hasta que se da cuenta de que no hay lógica de que Donna no se haya puesto en contacto con él, aunque solo sea para decirle me voy, y empieza a preocuparse. pero para cuando Vic decide preocuparse, ya es muy tarde. Al mismo tiempo, en la novela, que eso no lo vemos en el libro, Steve tiene también más protagonismo. Él quiere que Donna se fugue con él. Él sí quiere tener una historia con Donna. Él sí piensa que esa infidelidad no ha sido solo un juego, que están enamorados y demás. Y entonces llega un momento en el que entra a la casa y la desvalija. Pero no solo eso, sino que aquí en la película rompe una foto de novios en la novela, se masturba y se corre encima
de la foto.
Y eso, claro, para cuando Vic llega a la casa es razón más que suficiente, y quién no iba a sospechar de que Steve les ha hecho algo a su mujer y a su hijo. Claro, todo ese tiempo es tiempo perdido, es tiempo en el que nadie se le ocurre pensar.
Ni siquiera Vic dice, vaya, si les dije que me llevara el coche al taller.
Claro, pero ¿quién va a pensar, será Steve o será un perro rabioso? Claro, entonces, y Donna sabe que es muy difícil que ahí vaya a llegar nadie. Es más, todo se junta, están en un puente, en un bank holiday, de este que hacen los americanos, y el tipo que tiene que repartir el correo no aparece ese día.
El tipo que tiene que repartir el correo, que es el auténtico villano de la película.
Sí, porque si hubiera estado ahí...
Cuando Vic llevó el coche a la primera vez, le dijo, no, llévalo al tipo de allí. Todo habría sido distinto.
Indirectamente, todo es culpa del señor del correo. No, pero es cierto. O sea, Donna cuenta con... Vale, cuando venga el tipo que tiene que traer el correo, yo le aviso y... Muy estamos parecido, salvados, pero no.
Bastante parecido a lo que ocurre, lo que piensan los protagonistas de quién puede matar a un niño.
Y esto viene a que te encantaría que hubiéramos hecho quién puede matar a un niño y no hemos sacado tiempo
para el verano que viene. No, bueno, pero me refiero a que es la típica espera en una situación de estrés.
Por supuesto, siempre piensas, te encuentras en una situación de tensión y te vas poniendo en todos los posibles, y Donna está segura al comienzo de que no es tan difícil. Alguien tendrá que ir al mecánico. Es que nadie se le ha roto el coche en todo el pueblo, pero no, es que se van encadenando cosas. Y bueno, pues hasta que finalmente sí hay un rescate, y ahí es donde la novela, en la película, pega un cambio con respecto a la novela, que a mí me decepciona un poco.
A mí también, porque yo no recordaba, o sea, yo esta película la vi por primera vez hace 7-8 años, estando solo en mi casa, dije yo, me voy a ver esta peli de miedo, pues suponer que tuve fuertes dolores de barriga y sudores fríos cuando la vi solo en mi casa. No recordaba al final, recuerdo perfectamente las escenas de angustia, de ansiedad, de no tengo agua, del perro, esas babas de cujo por alrededor del coche, esos golpes, eso...
En la novela queda muy claro que además el sol el cristal del
hace lupa.
Del coche hace lupa y se van quemando, y en la película se les ven unas cuantas ampollas. Realmente llega un momento en que el peligro no está solo en Cujo.
No, claro.
El peligro está en cómo sobrevivir en un coche durante 48 horas sin comida, sin agua, sin nada, y con Cujo ahí encima... que no te deja vivir.
Con un niño de 4 años, el pobrecito histérico, perdido porque no entiende lo que está pasando, no entiende por qué se pueden ir, sin poder beber.
Lo único que entra en su cabeza es que el hombre del saco de su
armario.
De su armario se ha escapado y que es Cujo. Y al mismo tiempo, claro, eso nos parece una cosa muy infantil, pero llega un momento en que a Donna también se le va un poco la cabeza, y en la película no hay ninguna referencia a ello, pero en el libro queda muy claro que ella está segura de que Frank Dodd, el espíritu de Frank Dodd, ha poseído al perro y que por eso la está atacando.
Esos pequeños detalles de universo interconectado que
esos
hablábamos
pequeños
en la...
detalles y que el lector de Stephen King agradece.
Que escuchábamos en el programa anterior. Antes de contar el final, vamos a hacer un ligero repaso, no tanto por actores, porque te pones a verlo y realmente, bueno...
Quitando
a la madre...
Vicky y Donna, los actores que interpretan a Vicky y Donna fueron después carne de procedimental... y el chaval no ha hecho mucho más tampoco. Mm. En el caso del actor que interpreta a Steve, murió muy joven.
Sí, murió como con 53 años. Mm. El tema de los guionistas lo adaptan Don Carlos Dunaway, se llama así, Don Carlos, y Lauren Currier, que hicieron mucha televisión en los 80, pero nada destacable. Sí creo que es bastante destacable la labor de dirección de Lewis Teague. Primero porque no es la única novela que dirige de Stephen King. 2 años después, o sea, Cujos del 83, en el 85 dirige Los ojos del gato, una peli con James Woods y la niña de E.T., Drew Barrymore.
Drew Barrymore, madre mía, la niña de E.T.
Hombre, todavía era niña.
Hay que prepararse mal los programas, ¿eh?
Sí, sí, pero la niña de E.T. Bueno. Drew Barrymore es la niña de E.T. de toda la vida.
Muy bien.
Y tiene también alguna película más interesante por ahí, como La joya del Nilo, secuela del...
La segunda parte de Tras el corazón verde.
Y una última que te he comentado antes, que era Peligrosamente Unidos.
Peliculón. Peliculón que, si tenéis la oportunidad, no sé si estará en alguna plataforma de streaming o qué, pero eso es una verdadera maravilla de ciencia ficción.
¿Un poco rollo Perseguido?
Un poco, sí, comparte un poquito espíritu con Perseguido, pero es una película sobre un futuro pues jodido, como toda la ciencia ficción nos depara y como finalmente la realidad nos deja bastante claro qué es lo que nos va a tocar, donde en las prisiones están siguiendo un método de seguridad, que es que todos los prisioneros llevan en su cuello un
collar explosivo
que está conectado al de otro preso, sin saber ninguno quién es su compañero. Y no se pueden separar más de 100, 200 metros, no lo recuerdo bien, sin que te vuele la cabeza.
Idea que luego copian en Battle Royale.
Sí.
Más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso era básicamente por hacer una especie de pequeño reparto, porque tampoco...
Contexto.
El otro día, con Cuenta conmigo, sí teníamos director de peso y demás, ¿no? Pero aquí era un poco más ligero. Sí. Y estábamos hablando del final de la novela, no es igual al final de la película. Yo estaba contando que no recordaba el final. De hecho, como tú me habías contado al final de la novela, mi cabeza había asumido, antes de volver a verla, que ese era el final de la película.
Sí.
Pero resulta que no.
En el coche, en las últimas horas, Donna y su hijo Tad pues están intentando mantenerse, sobre todo despiertos y no caer en un sueño que les va a llevar ya inevitablemente a la muerte. Tad lleva sin comer una barbaridad, pero realmente lo peligroso es que llevan demasiado tiempo sin beber agua. Y eso, unido a que el día ha amanecido absolutamente maravilloso con un sol de justicia y demás, va elevando la temperatura del coche. Y para cuando finalmente llega la policía, Donna coge a su hijo. Su hijo no despierta, lo zarandea. Sigue sin despertar. En la novela, Tad muere. En la película, Donna lo lleva a la casa, le da agua, le hace el boca a boca y finalmente consigue que su hijo sobreviva. ¿Por qué me decepciona? No me decepciona solo porque por lo rompedor que resulta que Hollywood de vez en cuando se atreva a matar a un niño. ¿Quién puede matar a un niño? Sino porque me decepciona porque la ausencia de Tad pone en una situación al matrimonio que en el libro cierra muy bien la historia. O sea, vuelven juntos, siguen queriendo, pero realmente tú sabes que va a ser muy difícil que puedan solucionar lo que ha ocurrido entre ellos. Porque al fin y al cabo, si vas uniendo, sí es cierto que hasta qué punto la infidelidad no tiene que ver en el hecho de que Tad haya muerto, porque si no hubiese sido infiel, porque papá, ella misma piensa que todo ha sido un castigo por haber sido infiel. Y claro, esa resolución, la pareja, el matrimonio, juntos, intentando mantener ese matrimonio en el que ya no tiene la base que más los sustentaba, que era su hijo, es lo que hace que todo se quede redondito.
Sí, que cierre perfecto.
En la película, sin embargo, consigue que Taz sobreviva, sale con su hijo en brazos, aparece Vic, se dan un beso, finito. Y claro, se te queda la película se te queda un poquito coja.
Los finales de las películas de Stephen King a veces cambian lo que está escrito en la propia novela. Y a esta yo creo que le pasa lo contrario que le ocurre a La Niebla. La Niebla, el final de la película, los que lo hayáis visto, ¿lo podemos spoilear?
Sí, claro.
O sea, en La Niebla, al final, en la película, los protagonistas acaban suicidándose porque piensan que no tienen escapatoria de esos monstruos que viven en la niebla, justo antes de que llegue el rescate, ¿no?
Sí.
Y entonces, creo que a Stephen King le gustó mucho ese final.
Claro, en el relato de Stephen King no lo soluciona. Él se va con su hijo y ya está.
Y aquí en Cujo precisamente es al contrario. En la novela está solucionado, pero es verdad que el cine de los años 80 no tenía quizá el valor que tenían ya los 2000 o la libertad creativa que tienes para poder matar a un niño. Y entonces se te queda un poco abierto. A mí me decepcionó bastante porque, como el final de la novela, sin haberlo leído, pero tal y como me lo has contado tú, es como si yo lo hubiera leído, es tan potente que se queda... peca de quedarse corto.
Ya, lo que ocurre es que luego resulta que en entrevistas Stephen King ha dejado claro que a él le gusta mucho el final de la película y que ahora lo piensa y que dice que si él hubiera
escrito,
si hubiera escrito la novela con todo su ser en la realidad...
con menos litros de alcohol...
pues posiblemente también hubiera dejado al niño vivo. ¡Qué pobre Taz! Hombre, claro que pobre Taz. Por supuesto que pobre Taz. Que Taz da mucha penita.
Claro que da penita. Si tiene,
pero es lo que hay.
El pobre niño tiene un papel que le escribe su padre con una especie de canto mágico para espantar a los monstruos. ¿Cómo no te va a dar pena que muera por culpa de un monstruo que no es un monstruo? Te da mucha lástima. Entonces, no sé.
También se echa de menos en la adaptación la historia paralela sobre la otra familia, sobre...
¿Los Camber?
Los Camber, sí, porque además en su momento pensé que tenían algo que ver con el personaje de Chris de Cuenta Conmigo, pero no se escribe igual.
Chris es Chambers, quizá.
Sí, Chris es Chambers, con el mecánico Brett y su mujer. Ya no me pidas tanto porque no me voy a acordar, tengo aquí el libro... pero esto me pasa por no anotar los nombres en un lado. Carity. No es que se eche en falta, porque la película se narra perfectamente, sencillamente desde la familia, claro, o sea, desde la familia principal. Lo que ocurre es que se mata un poco ese costumbrismo en el momento en que empiezas a quitar personajes. Brett muere a manos de Cujo, ya lo hemos comentado, y Charity, en el libro, sigue sus vacaciones sin saber lo que ha pasado. Llama a Brett, Brett no contesta, pero Brett es un alcohólico y da por sentado que se ha ido con su amigo Bannerman y que le están dando
no,
al...
Bannerman no es su amigo, Bannerman es el sheriff.
¡Uy, perdón!
Que luego vamos a hablar de él.
Con Gary. Y que se ha ido con él a...
de parranda.
De hecho, me parece que se menciona el que se hayan podido ir a Las Vegas o a
bueno. Sí, a algún sitio donde el juego sea legal.
Donde el juego, sí.
Y las prostitutas pululen.
Sí, y mientras pues estás viendo cómo ella está planteándose qué es lo que va a hacer, si le va a dejar, si no le va a dejar, si no le deja, su hijo podría terminar siendo como su padre, pero su hijo es muy inteligente y podría salir adelante y no le viene bien tener esa figura paterna al lado, pa, 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 pa. Y claro, por supuesto, la película se narra perfectamente sin eso, porque al fin y al cabo lo importante es Cujo y el coche, Cujo y el coche. Donna con Taz dentro del coche y Cujo fuera, ladrando y dando un miedo que te cagas. Pero... El final de Cujo, junto a ese matrimonio que intenta agarrarse el uno al otro para poder sobreponerse a la muerte de su hijo e intentar salvar lo poco que queda de su matrimonio, está ese epílogo maravilloso, maravillosísimo, en el que sabemos que Charity vuelve, se entera de todo, se queda viuda, decide empezar a trabajar, le va bien, el niño empieza a ir mejor y mejor en el colegio y un día, no sé si es por Navidad o por su cumpleaños, Charity le regala a su hijo un nuevo perrito.
¡Qué mono!
Es muy bonito. Y termina con una casi un pensamiento sobre que, bueno, que ahí están todas esas personas que se han visto afectadas por Cujo, rehaciendo su vida, y que mientras, en una madriguera, ahí queda el esqueleto de un conejo que una vez fue el culpable de que Cujo
cogiera la rabia. Y todo esto lo escribió borracho.
Y todo eso lo escribió borracho. O sea, es que mira, me llevan los demonios. Me llevan los demonios. ¿Qué te voy a decir?
Hay una cosa que no hemos comentado.
Dice, la pequeña cueva hasta la cual Cujo había perseguido al conejo no fue descubierta jamás. Al final, por alguna de las vagas razones que pueden tener las pequeñas criaturas, los murciélagos se fueron a otra parte. El conejo no pudo salir y murió de hambre en una lenta y silenciosa agonía. Sus huesos, que yo sepa, siguen estando en ese lugar, junto con los huesos de otros pequeños animales que tuvieron la desgracia de ir a parar allí antes que él. Lo digo para que lo sepas. All Blues se fue donde van los perros buenos, canción popular. Y ahí lo termina. Septiembre de 1977 a marzo de 1981.
Y se queda más ancho que largo.
Se queda más ancho que largo, ¿sabes?
Hay una cosa de la película novela que nos hemos dejado atrás. Hemos hablado de conexiones con el resto del mundo de Stephen King. Mm. Hemos hablado de La Zona Muerta. Hemos hablado del ayudante de Dot.
De Frank Dot, sí.
De Frank Dot. No hemos hablado del sheriff Bannerman.
Bannerman.
Coprotagonista de La Zona Muerta, en cierta manera. No coprotagonista, pero personaje de peso dentro de esa obra.
Sí.
Y que aquí tiene una pequeña aparición, pero clave para el universo de Stephen King.
Sí, Bannerman en La Zona Muerta, La Zona Muerta queda bastante claramente dividida en dos partes. El comienzo, con todo lo que le ocurre al protagonista, que de lo que ya hablaremos cuando hablemos de La Zona Muerta.
En invierno.
Sí, hasta el suicidio de Frank Dot. Y la segunda parte, de la que ya hablaremos. En la primera parte, sí, es verdad que Bannerman tiene bastante peso en la historia. No es un personaje importante, ni siquiera sé si podría considerarse los más importantes dentro de los secundarios, pero sí tiene mucho peso. En Cujo tiene incluso menos presencia, pero es fundamental para la historia porque Bannerman llega al garaje. Bannerman se enfrenta a Cujo, Bannerman dispara a Cujo, pero Cujo se lo termina cargando. Y esto es importante para el universo de Stephen King porque Bannerman tiene que tener un sustituto, por supuesto, que será posiblemente el personaje recurrente más famoso junto a Frank Dot en el universo de Stephen King, que es...
Alan Pangborn.
Pangborn.
Alan, ¿verdad?
Alan. Alan Pangborn aparece en La Mitad Oscura. Aparece también en la tienda, que aquí se llamó, me parece, el almacén de los sueños. Me parece que en inglés se llama Todo lo que necesites. Es de las que tengo pendiente. Es un personaje del que se mencionan mogollón de cosas. De hecho, me parece que lo llega a mencionar el narrador de Stand By Me. Porque, claro, él ya ha vivido la muerte de Bannerman a manos de Cujo, a pezuña de Cujo.
Madre mía, qué susto. Sí. Me da mucho susto la escena del coche, me da mucho susto la escena del granero cuando mata a Bannerman. Es todo angustia, es todo estrés.
Y ya una vez que hemos hablado de la película, de su adaptación, de si está bien adaptada, que yo considero que está bastante bien adaptada, por supuesto se podría mejorar, pero claro, todo se puede mejorar. Pero... lo curioso de la película, pues que consiguen primero dar miedo con un San Bernardo, que es bastante difícil, de hecho...
Utilizan 5 San Bernardos en la peli y en las escenas cercanas utilizaban a un Rottweiler.
Claro, ahí es lo que teníamos que comentar. El San Bernardo, incluso de cerca, es complicado que resulte muy agresivo.
Porque
así que en
los
primeros
caída.
Planos es un Rottweiler y... una marioneta de San Bernardo. Se utilizaron 5, murió uno en el rodaje. Se le puso, entre los trucos que utilizaron para intentar darle ese aire tan aterrador que tiene Cujo, están el meterle sus juguetes favoritos en el coche para que saltara.
Para que embistan.
Claro, para que saltara, para intentar cogerlos. También le pusieron una mezcla de mantequilla y azúcar en la boca para fingir
la baba
del, propia de la rabia. Se encontraron con que era dificilísimo que no se la comieran antes de que rodase.
A mí me da mucha angustia lo que le ponen en el ojo, que es una especie, parece como mostaza, melaza,
sí,
amarillenta.
Sí, para que parezcan las legañas también de la enfermedad.
Según va pasando la película, el pobre perro está más sucio.
El perro, o sea, los 5 perros al parecer les llenaron de todo y todos se lo comían. Luego había otro problema que además no consiguieron solucionar en todas las escenas, y es que para los San Bernardos todas las escenas de lánzate encima de ese eran juegos, así que tuvieron que agarrarle las colas, pero en un par de planos se ve como Cujo está disfrutando de lo lindo y menea la cola feliz y contento
y no es sadismo,
que sepamos, tan solo tiene rabia, no es un sádico.
Soy Cujo y voy a mataros a todos.
Y sí, se le nota que está feliz y contento.
A mí es una peli que me parece aterradora.
A mí no me parece aterradora. Creo que es una buena adaptación. Creo que, como a mí me gustan mucho los perros, Cujo me parece un personaje muy trágico.
Hombre, es una...
Pero sobre todo ocurre que Cujo es una novela muy bonita. Tiene además, sin entrar tanto en el tema de la muerte como ocurre en Cementerio de Animales, que también tendremos que hacer, yo creo que un programa sobre la primera adaptación y la segunda.
Sí, tenemos que ver la segunda. Aún no sabemos qué otros dos programas haremos esta temporada, esta serie.
Sí.
Pero vamos, estamos barajando Cementerio de Animales.
Sí. Sin entrar en el tema de la pérdida como en Cementerio de Animales, que es una película que tiene muchísimo más de filosofía sobre cómo debemos o no debemos dejar marchar a los seres queridos que sobre el propio terror que intenta meterte, que da mucho miedo, que se metieran animales.
Sí, pero es un drama, momentos, es lo que dices tú, es un drama familiar sobre la pérdida. O sea,
sí.
¿Qué harías si se muere alguien cercano a ti y tú crees que puedes volver?
Cujo también tiene de eso, en menor medida, pero también tiene eso. O sea, la muerte de Taz es muy, muy dura en el libro. Y además, como lector, no la entiendes. O sea, yo recuerdo que, de nuevo, la leí en verano, como suele pasar con las novelas que más me gustan de Stephen King, siempre es en verano, a lo mejor es eso lo que me gusta. Y cuando ella empieza a zarandearlo y no se despierta, decía, no me puedes hacer esto. Llevo aquí pasándolo mal con ellos, mogollón de tiempo, me vas a decir que has matado al niño. ¿Qué clase de sádico eres? Pedazo de mamón de Maine.
Wow.
Pero es muy dura y eso sí que lo comparte un poco. Cujo en sí es una película muy bonita, una novela muy bonita. Es una novela que también desgrana también mucho el matrimonio, el aburrimiento de la ama de casa americana que tiene como fin en la vida llevar al niño al colegio y una vez vuelve a casa parece que tenga que desconectarse hasta que llegue el marido y hacerle la cena. Eso en Cujo está muy presente, posiblemente más que en cualquier otra novela, porque tú no lo notas en, por ejemplo, en Wendy, la esposa de Jack Torrance en El Resplandor. Es una madre ama de casa, pero tiene bastantes más cosas de las que preocuparse que de la cena o el aburrimiento de ser una ama de casa. Tampoco eres consciente de ello en la mitad oscura con el personaje de la esposa, porque acaba de tener gemelos, está ocupada, no tiene, y además está en una situación bastante holgada. Y disfruta mucho de esa situación familiar, pero no es el caso de Donna. Donna realmente estás viendo a una mujer totalmente aburrida que está pensando, vale, esta es mi vida. Mi vida es mi hijo y tener las cosas listas y, por tanto, y todo, la tentación.
Y todo esto sin que Vic parezca ser un mal marido.
Y, exacto, y o sea, encima sin padre, poder quejarse.
Es un padre amantísimo, señor trabajador, que se preocupa por su casa.
Sintiendo la culpabilidad de que encima no puede decir, es que mi marido me tiene desatendida. Entonces, claro, la tentación cuando llega Steve es demasiado grande. Y posiblemente sea de los... La muerte de matrimonio es la... A mí no se me ocurre otra que esté también narrada en Stephen King, porque al fin y al cabo los Torrance es otra cosa. Jack se vuelve loco. Es bastante distinto. Jack no es un gran marido.
Un padre ni marido, sí.
Jack tiene un problema con el alcohol. Jack ha pegado a su hijo y demás. Este no, Vic es perfecto. Entonces, sencillamente, estás viendo una mujer que no sabe qué quiere de su vida, que se encuentra en eso, en los finales de la treintena, comienzos de los 40, y está perdida. Y eso es lo maravilloso que tiene Stephen King. Lo maravilloso que tiene Stephen King es que no es terror por terror. Ojo, que me encanta. Yo soy muy fan de que si una historia no necesita nada más, tampoco la tienes que... Tú quieres hacer una historia de terror, hazla de terror. Quieres hacer puro entretenimiento sin ningún tipo de trasfondo, también es bueno. Si lo haces bien, si es honesto, o sea, al final lo que quieres cuando te cuentan una historia es que esa historia sea honesta. Pero claro, Stephen King te da el terror y al mismo tiempo se te engancha ahí en el estómago.
Claro,
¿sabes?
El tema de Stephen King es que el terror no es un fin en sí mismo.
Exacto.
Él utiliza el terror como herramienta, entonces... Esa historia es una historia costumbrista, familiar, de drama familiar, en la que hay un elemento terrorífico que es Cujo, la rabia y el quedarse atrapado para el que tenga claustrofobia. Porque yo me pongo en el lugar de una persona que tiene miedo a los perros. Una persona claustrofóbica con esta película lo pasa peor que yo.
Sí.
Entonces lo hace más novelas, no es la única en lo que lo hace. Pero en esta es verdad que el tema hastío familiar, relación acabada... cansancio...
Culpabilidad además, es fundamental,
me imagino,
en Cujo.
Claro, me imagino además que en la novela se relatará mejor que la película por el tema de la familia Camber.
Claro.
O sea, son historias parecidas. En el caso de la familia Camber, el Brett es un capullo.
Claro, es lo opuesto a Vic.
Claro, claro. Entonces, el niño sí es bueno, pero es más mayor. La madre consigue salir de otra forma, no es una aventura, me ha tocado la lotería, estoy harta de esto.
Sí.
Son un poco historias paralelas de entender una familia de dos formas distintas.
Claro, o sea, las dos mujeres, Charity y Donna, Donna es como si de repente esa semana le hubiera mirado un tuerto y Charity de repente ha tenido el único golpe de suerte de su vida. Claro, eso supone una oposición de ambos personajes muy fuerte. De hecho, Charity, cuando se entera de todo, se siente tremendamente culpable porque, en el fondo, de nuevo, quizás si ella no se hubiera ido de viaje, quizás si le hubieran, sobre todo si hubieran hecho caso a su hijo que está diciendo, mamá, a Cujo le pasa algo. Son muchas, muchas, muchas cosas, pero es que esos dos personajes, Charity y Donna, teniendo en cuenta que Donna es un personaje principal, es la protagonista, y Charity es muy secundaria, parece que no, pero son dos personajes, se encuentran en una situación muy similar, pero totalmente opuesta. Donna tiene mucha suerte con su marido, con su familia, y sencillamente se encuentra perdida por ella. Charity sabe muy bien qué es lo que le falta a su vida, y lo que le falta a su vida es un marido cariñoso, un marido que quiera estar, que la quiera a ella y sobre todo que esté dispuesto a ser un buen ejemplo para su hijo, tal. Eso Donna lo tiene, pero Charity no. Y al mismo tiempo, Donna tiene la peor suerte del mundo durante 48 horas y Charity, sin embargo, no tiene absolutamente ningún problema.
Durante
de repente
ese tiempo tiene un oasis.
Tiene dinero, puede ver a su hermana, su hijo está mucho más cariñoso con ella y demás.
Esta mujer, Charity, que le compra una máquina de trabajo al marido.
Solo para que la permita irse de vacaciones, porque si no sabe que no la dejará ir.
O sea, la película, yo te lo cuento por lo que está la película, y analizándolo ves estos paralelismos, pero sí que quizás... tú que has leído la novela los echas en falta un poco.
Sí, a mí me da, pero bueno, yo creo que he aprendido a separar muy bien lo de que efectivamente una novela no es necesariamente mejor que, o sea, el libro no es necesariamente mejor que una película. Yo, hay mogollón de casos de libros que no me han llegado y adaptados he dicho, hostia, es que funcionaba mejor como guión. Pero en el caso de Stephen King, Y digo, hay adaptaciones de todo tipo, del mismo modo que hay novelas de Stephen King que para mí me resultan insufribles. Pero generalmente, incluso las adaptaciones más flojas te suelen satisfacer bastante. Ahora, si encima eres lector de Stephen King, es que lo vas a disfrutar dos veces. O sea, ves Cujo y dices, vale, me parece bien, pero es que además me la leo y me regocijo en los personajes que no puedo llegar a disfrutar en la película.
Volviendo al programa de Cuenta conmigo, en aquella ocasión te habías visto antes la película y pensabas que era un poco tontería leerse la novela. Luego te diste cuenta que no, porque aunque son muy parecidas, te
claro,
funcionan de ambas formas. ¿Te ocurre lo mismo con Cujo al revés? O sea, ¿te arrepientes de haber visto la peli? ¿Crees que es una pérdida de tiempo habiendo leído la novela?
No. No, porque... Bueno, principalmente porque yo tenía mucha curiosidad. Me pasó lo mismo con Christine. Porque tú ves el... Lo que ocurre con los libros es que en los libros te tragas muchas cosas que no te tragarías en imagen real. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de el niño pequeño en Cementerio de Animales, que es demasiado pocholo con su pequeña navajita.
El niño de poli de guardería con un cúter.
Con un cúter de te mato mamá, ¿eh? Te reviento la vida. Es maravilloso, pero claro, lo ves en la película y dices... En el libro me lo creía, en el libro me daba mucho miedo, pero en la película no puedo.
Es demasiado tierno.
De hecho, eso se ha cambiado en la nueva. Me llamaba mucha atención y pensé que iba a ocurrir lo mismo. ¿Cómo me va a dar miedo? O sea, ¿cómo me voy a creer un perro asesino? Y en el caso de Cujo, bueno, al menos sabemos que existe la rabia, sabemos que un animal con rabia es muy peligroso. Pero en el caso de Christine... ¿Cómo me va a dar miedo
un Plymouth?
Un Plymouth. Que se pone ahí, que se encienden los faroles, los faros y te va persiguiendo. Oye, y qué guay. Y qué guay. O sea, Christine es otra adaptación que me chifla. Y en el caso de Christine sí es cierto que a todo el que le pudiese gustar la película que pensara, no sé, es un poco parida, ¿verdad? Sí le diría, léete el libro. Christine es... A Christine sí, en la adaptación de Christine está muy bien hecha, pero sí le...
Era de Carpenter, ¿verdad?
Sí, sí le faltan muchas cosas que solo pueden estar en una narración. O sea, el toque perfecto de Stephen King con sus personajes para hacerlos tan encantadores que no... es que los adoras. En el caso de Christine, en la adaptación, sí es verdad que los tres personajes principales quedan un poquito planos. Pero, bueno, ya hablaremos de ella si hacemos algún día programa.
Sí, de ver dónde encajarlo. A lo mejor en películas de Stephen King dirigidas por directores guays. Como Carrie y Christine.
Por ejemplo. Pero sí, es verdad que Christine tiene unos personajes... Christine tiene su fuerte en los personajes. Entonces es verdad que en la película lo puedes echar de menos. En el caso de Cujo, no. Los personajes están muy bien llevados, a los que da importancia, por supuesto. Steve queda muy plano. Carity, sencillamente, vamos, Carity es más, es una lámpara, en el fondo. El niño, exactamente lo mismo. No Taz, sino el hijo de
sí,
Carity
el dueño
y
de
Brett.
Cujo.
Se queda secundario, no. El fondo a la derecha. O sea, pero no lo echas de menos porque los protagonistas están muy bien definidos. O sea, Donna Taz y Vic quizá un poquito más desdibujado, pero está ahí. Desde luego, si has disfrutado, si decides con este podcast darle una oportunidad y disfrutas de la película, yo sí diría que es una novela genial y que no vas a sentir el ay, es que ya me he visto la película, a lo mejor
sí, no sé qué, pero otra pregunta antes de terminar, ¿en cuántas piscinas te podrías leer Cujo? Es nuestra medida oficial de verano de Stephen King, ¿en cuántas piscinas te lees un libro?
Yo calculo que en
2.5-3.
No, yo soy lentita leyendo, yo calculo que 4.
Cuatro piscis. Me parece una buena medida. No sé si quieres añadir algo más. Yo lo único que tengo que decir de Cujo, yo he hablado poco de este programa. Dejo hablar a la experta en la materia, como Paco Montero.
Bueno, experta en la materia, dice.
Bueno, pues sí. Experta en la materia de Stephen King, la materia oscura y demás, ¿no? No, la materia oscura no es Stephen King.
Es de Philip Pullman, pero bueno.
Es un primo... El primo hoy, total. Hoy no había hecho ningún primo, entonces ya me iba tocando. La novela no la puedo recomendar porque no la he leído, pero me fío de tu criterio. La película sí, porque es la típica película que no creo que se pueda hacer un remake. Le pasa un poco lo mismo que a Cuenta conmigo. porque no es esta adaptación de Stephen King como It, que la primera salió regular y la segunda ya veremos cómo acaba saliendo, que tiene un margen de mejora. Son películas que están tan correctas respecto a la novela.
Vale, pues yo voy a terminar diciendo que no estoy de acuerdo.
¿Querrías ver un remake de Cujo?
Sí. Querría ver un remake de Cujo en el que dieran...
¿Con Cujo CG?
No, y por Dios, no. Por favor, estamos utilizando el CGI por encima de nuestras posibilidades. No, pero sí me gustaría que un guionista supiera meter aquellas pequeñas cosas que se han quedado por el camino. Sobre todo la trama de Steve, no tanto la de Carity, pero la de Steve sí me gustaría verla en pantalla.
Es totalmente ya...
Y en el caso de lo que has dicho de It, creo que It es el mejor ejemplo de lo que estábamos diciendo antes. A mí It, esta última en dos partes, la de
Muchetti,
no me parece una buena adaptación. No me parece una adaptación especialmente buena de It, pero yo en It sí que soy súper, súper, súper exigente. Pero, sin considerar que sea el It que a mí me hubiera gustado ver, la disfruto muchísimo, o sea, me chifló. Y estoy muerta de ganas de ver la segunda parte. Y voy a salir de ahí y espero que me haga llorar como me hizo llorar el libro. Pero, es lo que tiene Stephen King, es que... Muy mal lo tienes que hacer para hacer una adaptación que no resulte interesante.
Como Los chicos del maíz.
Como Los chicos del maíz, porque Los chicos del maíz, para empezar, es un relato muy cortito. Sí. Pero, por ejemplo, 1408, de nuevo cambia al final, no es del todo igual. Tienen bastantes cosas cambiadas y aún así es una película que me chifla, pero es que el relato me aterra. O sea, yo no creo que pueda decir muchas veces... que un relato de Stephen King o de quien sea me ha dejado sin poder dormir y 1408 lo consiguió. La película me chifla y tiene muchísimas cosas cambiadas. Uh-huh.
Bueno, pues nuestra recomendación es que veáis Cujo. Ahora mismo creo que no está en ninguna plataforma.
No.
Está en DVD, si la buscáis y demás, por videoclubs de la red. Digámoslo así. Y nada, oye, ¿qué te apetece hacer para el...? Vamos a ir despidiéndonos, si te parece. ¿Qué te apetece hacer para los siguientes programas?
Pues no lo sé. Si vamos a seguir con esto, me tienes que dar tiempo para que me pueda leer Alumno Aventajado antes de Verano de Corrupción.
Claro, no. O sea, yo creo que la siguiente puede ser o Cementerio de Animales o dijimos La Zona Muerta.
La Zona Muerta. ¡Ah, no!
La de los gorriones.
Sí, la Mitad Oscura.
La Mitad Oscura. Madre mía, estoy súper primo hoy.
Sí, sí. La Mitad Oscura sería una buena opción.
Pues ya lo descubriréis próximamente. Espero que os haya gustado esta segunda entrega de Verano de Stephen King. Yo estoy encantado de tenerte aquí, Cristina, una vez más hoy.
Encantada.
Gracias por compartir tu sabiduría sobre Stephen King con nosotros.
Que es mínima, pero de
bueno,
nada.
Es más que encomiable y muy sabia tú eres, sí, de Stephen King.
Maravilloso todo.
A ti se te puede leer en Twitter si buscáis. O sea, si nos seguís en el programa, esta etiqueta siempre. Crickety Chris. Siempre que sacamos uno. Hemos etiquetado a Rob Reiner y a Stephen King y no me han hecho caso, lo cual me siento un poco triste.
Sí, yo estaba esperando que ya esta tarde nos hubieran invitado a tomar el té.
El té, no, y en Maine. Os invito a mi caravana a tomar unas cervezas y un bourbon.
Sí.
Y nada, nosotros nos podéis escuchar en elbidimensional.com, estamos en Twitter, estamos en Facebook si buscáis Elbidimensional, estamos en iVoox, estamos en iTunes, no sé si ya lo he dicho, y aún no he buscado más formatos, pero quiero expandir el programa por más lugares. Así que nada, encantado de haberte tenido aquí. Un saludo y hasta la próxima.